Si mentamos a León Tolstoy, enseguida nos vienen a la memoria maravillosas novelas como Ana Karenina. ¿Quién no conoce a Tolstoy? Increíble escritor, ruso por más señas, que ha pasado a la posteridad por tener profundos pensamientos sociales y morales y saber trasladar esos pensamientos a sus trabajos literarios y a su particular vida. En cambio, si hablamos de Sonia, su mujer durante casi medio siglo, poco o nada sabemos de ella. Tan solo lo que ha trascendido de los críticos, quienes la acusan de ser la causante de los tormentos del consagrado autor, e incluso hasta de su muerte. Al igual que otras mujeres denostadas por la historia, como Lucrecia Borgia, si hablamos de hace unos siglos, o Yoko Ono, más cercana en el tiempo, se las ha tratado de pérfidas y manipuladoras. Sonia o Sofía Tolstoy, ya que se la puede llamar de las dos maneras, ha sido criticada hasta la saciedad por los tolstianos más acérrimos y prácticamente, desde el fallecimiento del escritor, fue socialmente maltratada, vertiendo sobre ella mil y una acusación sin fundamento. Hoy vamos a tratar de ser lo más ecuánimes posibles a la hora de valorar el verdadero papel que jugó Sonia en la trayectoria de su esposo, León Tolstoy. Cuando Sonia se enamoró de León, era una bella jovencita de 18 esplendorosos años. Tolstoy tenía por entonces 34, muy experimentados en juergas, mujeres, alcohol, juego, enfermedades venéreas y guerras varias. Vamos, que estaba algo harto de llevar una vida disoluta que no le conducía a ninguna parte. Sonia, además de guapa, era inteligente, hija del médico personal del zar ruso y una vehemente lectora de Tolstoy, el cual ya empezaba a tener un nombre como escritor entre sus compatriotas. Ambos tuvieron un flechazo. No sabemos si León pensó que aquel ángel de la guarda transfigurado en Sonia le salvaría de su viaje a ninguna parte, ni si Sonia elucubraba que el curtido aristócrata y pensador ruso sería el amor de su vida. Lo cierto es que al poco de conocerse, decidieron casarse. A Tolstoy le asaltaron las dudas sobre el amor que le profesaba su jovencísima prometida. Primero, interrogó a Sonia para intentar descubrir sus verdaderos sentimientos, y luego, en un arrebato de sinceridad, decidió pasarle a su amada los diferentes diarios que tenía escritos, contando sus más oscuros secretos y andanzas de soltero. Se supone que era una manera de redimirse ante los ojos de ella e intentar comenzar de nuevo. Si Sonia aceptaba o perdonaba la conducta de él antes de conocerla, tendría fe en este matrimonio. Para ella fue un auténtico impacto. Entre las frases del diario descubría al verdadero hombre con el que se iba a casar y los detalles eran bastante escabrosos. Pudo leer cómo disfrutó de su vida pecaminosa abandonado a la molicie de niño rico sin mayor preocupación que pasárselo bien. Su agitada vida sexual y su enfermizo amor por Asinia, una campesina que trabajaba en sus tierras, con la cual además tuvo un hijo bastardo, eran unos asuntos muy difíciles de asumir para Sonia. Ella quedó totalmente impresionada por los diarios. Lloró amargamente al conocer el pasado de su amado. Puede que a lo mejor no estuviera preparada para afrontar una confesión tan rotunda. Sin embargo, diría: Madre de Dios, ayúdame. Estoy enamorada como nunca he creído poder estarlo. Sonia defendió su amor por encima de todo y pensó que, a pesar del dolor que le había causado leer los diarios, lo más importante era el acto de amor sincero que había protagonizado León con semejante gesto, al no querer ocultarle nada de su vida anterior. Tan solo 3 días después, se casaron en septiembre de 1862 y se trasladaron a la finca familiar de Yasnaya Polaina. Para Sonia Andrievna Bers, su nombre de soltera, fue un cambio muy brusco. Ella estaba acostumbrada a la bulliciosa vida de Moscú y ahora se tenía que adaptar al campo, a los extensos terrenos y a la consabida soledad. Comenzó su propio diario un día después de la boda, donde transcribiría: Desde ayer, cuando me dijo que no confiaba en mi amor, me he sentido terriblemente mal. Es como si le encantara atormentarme y verme llorar. A pesar de estas palabras, los 20 primeros años de su convivencia transcurrieron felices. Ambos tenían acceso directo al diario del otro y los utilizaban como una vía más de comunicación entre ellos, donde plasmaba sus sentimientos y dudas más ocultas. Tolstói parecía más centrado que nunca, volcado en cuerpo y alma en la escritura, a la vez que hacía el amor a su esposa, ya que los niños fueron naciendo uno tras otro. La abnegación y sentido práctico de Sonia se convirtió en el complemento ideal para el fantasioso Tolstói, cuyo matrimonio le servía de fuente de inspiración. El autor sufre un accidente con el caballo y se rompió un brazo. En plena convalecencia comienza a escribir una de sus novelas cumbres, Guerra y Paz, que trata sobre la epopeya de la invasión rusa en 1812 por Napoleón. Sonia le ayudará transcribiendo su terrible caligrafía en una inteligible para el editor. Por lo visto, los manuscritos de Tolstói eran prácticamente indescifrables y Sonia desarrolló una importante labor en este sentido. El problema es que León se pasaba la vida revisando los textos e introducía constantemente correcciones y añadidos a los mismos, de tal modo que la novela de Guerra y Paz fue pasada limpio por nuestra protagonista unas 7 veces. 21.000 páginas escritas a mano. Imaginaros cómo tendría los cansados dedos. Además, ella solo podía realizar este trabajo quitándose horas de sueño, ya que durante el día tenía que ocuparse de su prole, que iba en aumento, y a varios de ellos todavía les daba el pecho. Asimismo, también atendía al patrimonio familiar. Su esposo tenía que ocupar todo su tiempo creando personajes, paisajes y argumentos para sus novelas, lo que le impedía ocuparse de las tierras familiares. En uno de sus diarios, Tolstói reconocía así la ayuda de su amada. Querida Sonia, nunca olvidaré el día en que me dijiste que toda la parte histórico-militar de Guerra y Paz, en la que tanto había estado trabajando, estaba saliéndome bastante mal, y que la mejor parte era la psicológica, los personajes y los retratos de su vida familiar. Sonia había sido educada, al igual que León, con buenísimos preceptores y estaba especializada en literatura y lenguas extranjeras, por lo que estaba perfectamente cualificada para darle su opinión al respecto. Guerra y Paz había sido publicado por entregas en El Mensajero Ruso desde 1865 hasta 1869. Cuando la obra concluyó totalmente revisada y pasada limpio por última vez, enseguida tuvo repercusión tanto en Rusia como en el resto de Europa, traduciéndose a diferentes idiomas. Guerra y Paz supuso un ejemplo para otros autores que se vieron sorprendidos por la rica narrativa del autor ruso e, influenciados por él, copiaron su estilo. En 1875, Tolstói comienza a publicar por entregas en el mismo diario Ana Karenina, concluyendo la novela en 1877. Mientras tanto, Sonia sigue pariendo. Ya son 7 los hijos que tienen juntos, y al igual que hizo con sus anteriores trabajos literarios, sigue ayudándole a pasarlos a limpio y a darle su sincera opinión. El escritor alcanza con la nueva publicación el éxito internacional. Sus novelas se leen con avidez por el público y entre sus colegas escritores, unos le admiran y otros le envidian. En cambio, Tolstói no es feliz. Él mismo confesaría: lo tengo todo, una esposa cariñosa y querida, unos hijos hermosos, una hacienda grande que crece y se expande sin ningún esfuerzo por mi parte. Mis amigos y conocidos me respetan más que nunca, pero me siento vacío. Tenía 50 años y el éxito no le había reportado alimento alguno para su alma, más bien todo lo contrario. Se encontraba en crisis consigo mismo. Nuevamente estaba buscando su camino. Incluso se avergonzaba de lo que había escrito hasta ese momento. Sin consuelo, comenzó a buscar en la religión. Tanteó con la Iglesia ortodoxa, el cristianismo, el budismo, el Islam, la filosofía, bueno, con todo lo que podía estaba intentando buscar a ver qué encontraba. Su familia y amigos no podían hacer nada, estaban impotentes ante esta situación, no sabían cómo lo podían solucionar. Sonia pensaba inocentemente que era una rareza más de su marido y que pronto se le pasaría. En esa época, León escribió: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. En su profunda búsqueda, cuando creía que nada le salvaría, encontró una luz al final del tortuoso túnel. La lectura de los evangelios, en especial el sermón de la montaña, tuvo para él ese alivio reparador que necesitaba. Halló la respuesta que anhelaba su alma interior en los preceptos que allí se detallaban. Estos, entre otros, eran: amor a los enemigos, resistencia no violenta, condena del adulterio, rechazo a la propiedad privada e incluso abstinencia sexual. Tolstoy tomó con determinación estos ideales y los hizo suyos, poniendo en práctica rápidamente su nueva filosofía de vida. Sonia, lejos de ayudarle y de apoyarle, contemplaba ojiplática las extrañas decisiones que estaba tomando su marido, las cuales ella no compartía para nada, y comenzaba a pensar que había perdido la cabeza. Como primera medida, legó sus propiedades y derechos de autor anteriores a 1881 a su mujer e hijos. Desde ese año, lo que publicara sería de dominio público y los derechos de autor los cederían al pueblo. Y es aquí cuando comienzan los enfrentamientos entre la pareja. Anteriormente, habían tenido sus pequeños roces, como en cualquier matrimonio. Pero ahora el choque era brutal. Por un lado, León predicaba la abstinencia sexual como una virtud del ser humano, y por otro, seguía embarazando a su esposa. Hasta 13 hijos llegaron a tener en común, aunque 5 no sobrevivieron a la infancia. Abogaba por eliminar la propiedad privada y seguía viviendo como un aristócrata latifundista, aunque ahora con muchos menos excesos e intentando imponer a sus allegados una vida frugal. Promulgaba el amor con sus semejantes, y a su esposa resulta que la trataba como un tirano, desentendiéndose además de sus hijos. Se convirtieron en la noche y el día. Lo que él pensaba que era su obligación para el bien común de la humanidad, para Sonia, resultaba un abandono de responsabilidades para el bien de su familia y el futuro de sus hijos. No entendía por qué abandonaba su carrera literaria por causas morales y religiosas. Ella había sido su más estrecha colaboradora en la mejor época literaria de su marido y no comprendía a qué se debía un cambio tan radical. Tolstoy tenía un discípulo aventajado llamado Vladimir Chertkov, el cual alentaba y preconizaba esta nueva forma de ver la vida de su maestro. A él le parecía muy bien que interpretara los evangelios a su manera e intentara ser consecuente con lo que pensaba. No se oponía en absoluto a su mentor, más bien todo lo contrario. Razonaba con él e influía todo lo que podía en el distanciamiento cada vez más evidente de su esposa. Chertkov se convirtió en el rival más directo que pudo tener alguna vez Sonia. Lejos quedaban los dolorosos celos causados por escarceos amorosos tiempo atrás. Ahora, los diarios de su esposo estaban vetados para ella, y en cambio Vladimir tenía libre acceso. Chertkov se convirtió en la sombra de Tolstoy y pronto comenzó a tener el control editorial de los escritos de su maestro. Las broncas llegaron a más, los dos sufrían, la convivencia se hacía inaguantable. Sonia amenazaba con suicidarse y en varias ocasiones lo intentó. León, desesperado por su parte, quería irse lo más lejos posible y decía que el día menos pensado se escaparía a Estados Unidos. De esa época es La Sonata Kreuter, una novela donde el protagonista asesina a su odiosa esposa. Según confesaría la secretaria del escritor ruso, el plan de Vladimir estaba teniendo éxito. Y este consistía en lograr la destrucción moral de Sonia con el fin de controlar a Tolstoy. Si conseguía convencerle de que su esposa se estaba volviendo loca, ya no la tomaría en cuenta y él sería el único que le podría aconsejar. Pero además hubo un suceso que colmó la paciencia de Sonia. Tolstoy redactaba un testamento secreto legando los derechos de autor a Chertkov y a su hija pequeña, Sasha. Este era el temor que le rondaba por la cabeza y que al final su esposo cediera ante la hipócrita personalidad de su discípulo, confiando más en él que en su propia familia, no lo podía soportar. Sonia comenzó una febril persecución de documentos de su marido. Le espiaba a escondidas, registraba sus cajones, revolvía todo. La situación se volvió insoportable y Tolstoy al final cumplió lo que tantas veces había manifestado: huir de la casa que le oprimía. En otras ocasiones, pues lo había hecho, se había escapado durante un tiempo, pero al final, cuando las aguas estaban más calmadas, regresaba. Ahora, en cambio, todo era distinto. Un 28 de octubre de 1910, acompañado por su médico y amigo Maskovitsky, viajaron a San Martino, donde residía una hermana monja de Tolstoy. Al día siguiente se les unió su hija Sasha y le convenció para que saliera hacia el Cáucaso. El 31 de octubre partieron, pero el escritor de 82 años no se encontraba muy bien. La fiebre comenzó a subir y decidieron apearse en un pequeño pueblo llamado Astapovo, alojándose en la casa del jefe de estación para intentar recuperarse. Los escalofríos eran constantes. La fiebre, lejos de bajar, subía y le producía delirios y pérdida de conciencia. Su médico estaba impotente ante un cuadro tan dramático. Zumbidos en los oídos, dificultad para respirar, desorientación, pulso irregular. Tolstoy, incluso en su delirio por la tremenda fiebre, se imaginaba que escribía y, enfadado, le decía a su hija que le leyera lo que le había escrito. Así estuvo varios días. Sonia se enteró de la enfermedad que estaba padeciendo León y llegó hasta Popovo el 2 de noviembre, pero no le permitieron verle por si acaso esto le podía empeorar. El 6 de noviembre se agravó su situación y en un lapso de lucidez les dijo a sus hijas: hay mucha gente en la tierra además de Tolstoy. Un día después moría por insuficiencia respiratoria. El diagnóstico definitivo del médico fue gripe degenerado a neumonía. Sonia intentó litigar por los derechos de autor sin respetar la última voluntad de su esposo, asunto que no consiguió. El zar la subvencionó con una pensión y durante la hambruna de 1918-1919 se reconcilió con su hija Sasha. Ella, de algún modo, se culpaba de la muerte de su marido. Injustamente, la crítica literaria la acusó de ser una mujer pérfida y única causante de las angustias de Tolstoy, que seguramente fueron provocadas por su propio desequilibrio psíquico. Con la perspectiva del tiempo se puede afirmar que, si bien en los últimos años su relación fue tormentosa, hay que reconocer que gracias a su colaboración infatigable en el primer periodo, donde releía, corregía y pasaba a limpio sus novelas más célebres, Tolstoy pudo llegar a ser el escritor universal que todos conocemos. Sonia murió en su finca familiar de Yasnaya Polania en 1919 y, según revelaría Sasha, ya no le preocupaba en absoluto el dinero o el lujo. Ahora solo quería reunirse con su verdadero amor, su íntimo y cascarrabias, León Tolstoy.